Ser podcast.
Harpooners, break your weapons. Turn up the sockets. Drink, ya harpooners. Drink and swear. God hunt us all. If we do not hunt Moby Dick to his death.
Muerte, Moby Dick, decía Gregory Peck, y no me cuesta imaginarme a Jacinto Antón con una gabardina y ese gorro entre la tripulación de arponeros, el capitán Ahab. ¿Cómo estás, Jacinto? Buenos días.
Llámame Ismael.
Ismael. Primera pregunta, ¿qué sabe la carne de ballena?
Bueno, pues la verdad es que es como muy grasienta, es una cosa que se te pone en la boca. Hay gente que la ha comido y le ha gustado. A mí tengo que decir que yo soy un poco gastrónomo y la probé un poco por la cosa legendaria de, bueno, a ver a qué sabe la ballena, y con muchos reparos, pensando que soy muy enemigo de la matanza de ballenas y todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que me la pusieron en la boca y me pasé todo el día como con una sensación de grasienta, de que no se te iba esa sensación de aceite, es como muy aceitoso, ¿no? Y te va dando vueltas. Bueno, es como estar en la cubierta del pecuoto, ¿no? ¿Sabes aquello? Con todo el aceite desparramado por la cubierta. Es la cosa esa legendaria la que te lleva más que la gastronómica a probar la ballena, ¿sabes?
Eso te pasó, creo, en las Islas Feroe, donde creo que matan ballenas como en España matamos cerdos, ¿no? Con una matanza en toda regla.
Sí, es bastante terrible, de acuerdo con la sensibilidad actual, que de verdad no estamos ya para ver matar cetáceos, es una cosa bastante terrible, pero ellos, es una cosa que desde la época vikinga, que es como una actividad colectiva, que bajan a matar a las ballenas, las varan en la playa, las matan allí, luego las cortan y reparten la carne. Hay que pensar que las islas eran muy pobres y era la poca alimentación que tenían, entre esto y comerse los pájaros en los huevos de los pájaros, era prácticamente lo único que tenían. Siguen con esa tradición que para ellos es una cosa que tiene mucha relación con la identidad cultural de las islas Feroe, ¿no? Hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Son las ballenas piloto, que son esas ballenas que no son muy grandes, miden como unos 8 metros, pesan 2 toneladas. Entonces las llevan hasta la bahía y allí las destazan, las matan de una manera bastante bestia, porque todo el mar se llena de sangre. Y es una cosa bastante terrible, pero ya te digo, para ellos es una parte muy importante de su identidad cultural, según me explicaron, ¿sabes?
El capitán Ahab, como decía antes, bueno, le dio vida a Gregory Peck en esa película que escuchábamos al principio, que se grabó muy lejos de las Islas Feroe. Es gracioso pensar que ahora Hollywood está en Canarias, ¿no? Sabes que hay unos incentivos fiscales y que muchas películas que luego son grandes éxitos ahora se rodan en Canarias. Bueno, pues esa película, pero hace mucho más tiempo, también se rodó en Canarias, y de hecho escucha cómo lo recogía el Nodo en este vídeo de la Filmoteca.
Frente a las costas de Gran Canaria se desarrollan las fases finales de la realización en estos parajes de la película Moby Dick, la ballena blanca, con la intervención de Gregory Peck como protagonista y bajo la dirección de John Huston, a los que secundan un plantel escogido de figuras internacionales. La obra de donde se ha obtenido el guión es una novela de Herman Melville, de la que ya se han hecho anteriormente otras dos versiones cinematográficas. El equipo de operadores realiza infatigablemente su labor para sacar todo el partido posible a los luminosos horizontes de estas latitudes. Después de haber paseado sus barbas de viejo lobo de mar por media Europa, el actor californiano festeja el fin de su actuación con un solemne corte de melenas y afeitado a bordo. La transformación se realiza a la vista de sus colaboradores y corre a cargo de un Fígaro que no está dispuesto a dejarlo escapar de sus manos mientras la cara no haya vuelto a la forma fácilmente reconocible por sus admiradoras.
Prometo que no era Juan Carlos.
Madre Octavio, mía. Herman Melville. ¿Cómo pronuncia Melville? ¿Y cómo pronuncia John Huston?
Oye, claro, era galán de cine, pero bueno, también tenía aspecto, ¿no? Daba el aspecto de rudo ballenero, Gregory Peck.
Sí, la verdad es que hubo. En principio había bueno, sus reticencias a ver a Gregory Peck como el capitán Ahab. De hecho, sabes que en la película Orson Welles, sale Orson Welles, que hace del padre, el padre Marple, que pronuncia un sermón sobre las ballenas tremendo al principio de Moby Dick, y todo el mundo pensaba, ojalá hubiera sido Orson Welles el capitán Ahab, hubiera sido brutal, ¿no? Pero es verdad que Gregory Peck es convincente, funciona, realmente funciona. Yo creo que es que el papel de Acab es tan, tan bestia, tan, tan tremendo, que es muy fácil meterse y hacerlo, hacer muy bien. Sabes que el guión lo hizo Ray Bradbury, el guión de la película, que hizo la salvajada de convertir, bueno, la machada de convertir las 1000 páginas de Moby Dick, que es una novela tremendamente intensa y con cantidad de aspectos distintos y tal, lo convirtió en 40 folios. Ese trabajo de Ray Bradbury, que además tuvo una relación muy tormentosa con John Huston, porque John Huston era un bebedor y era un mujeriego y tal, y Ray Bradbury, al contrario, un hombre bastante, bastante sobrio y casi poco inocente, ¿no? Y esa relación pues dio pie a esa grandísima película que es la plasmación fílmica de Moby Dick, que yo creo que es la mejor adaptación que se ha hecho hasta el momento de Moby Dick.
Queríamos hablar un poco de ballenas literarias, sí. Que te han emocionado casi más que las auténticas, por lo menos culinariamente, después de haber visto la serie La sangre helada, que está basada en una novela de Ian McGuire que se llama Northward, el agua norte sería el título original.
Sí, se publicó en castellano como La sangre helada también, igual que la serie, lo publicó Roca Editorial, y es un thriller, es un yo creo que es de las mejores visiones de cómo era la vida en un ballenero del siglo XIX y lo tremendo de esa vida a bordo. Además es un thriller policial, porque hay toda una pesquisa policial. Ya te digo, junto con está a la altura de Moby Dick, que es casi como decir un disparate, ¿no? Pero tiene una intensidad y un dramatismo, tanto en la novela, que es buenísima, como la serie, que es una de las mejores plasmaciones de una novela que yo he visto en filmación. Y bueno, está basado en una historia que es un cirujano irlandés que se enrola en un ballenero, y a bordo del ballenero está un arponero, que es un psicópata, un sodomita, un asesino, un tío tremendo. Y esa lucha entre el personaje del cirujano y el personaje del ballenero es lo que un poco articula toda la novela, que es, ya te digo, es brutal. Y la serie, si yo les recomiendo muchísimo verla, porque es de lo mejor que se puede ver en series estos días.
Vamos a escuchar.
Bienvenido a bordo, señor Sumner.
Tenemos a un intelectual a bordo.
Me pregunto qué pensará de los salvajes del mar.
¿Por qué se hizo médico?
Porque deseaba progresar desde mis humildes orígenes.
Pero está en un ballenero de Yorkshire. ¿Qué ha pasado con esas ambiciones?
Algunos hombres están más cerca de la oscuridad, de lo primitivo.
Cada día tendremos más frío y menos esperanza.
¿Por qué se preocupa tanto?
Pero antes hablábamos, Jacinto, de Gregory Peck, que era en su época, imagino, un estrellón de un calibre tremendo, además con un nombre muy pronunciable en español, ¿no? Gregory Peck, es como muy sencillo. Aquí estamos viendo a Colin Farrell. Yo no sé qué te parece este actor, que también tuvo, o al principio se decía, ¿no?, cuando arrancó su carrera, que iba a ser uno de los grandes actores de su generación. ¿A ti te gusta Colin Farrell?
Yo, fíjate, a mí se me ha reivindicado en varias producciones. Yo no soportaba a Alejandro Magno. Viéndolo hacer de Alejandro Magno, me parecía que hacía unos mohines y unas cosas que no me gustaban nada. Y en esta serie, haciendo de este arponero, este Henry Drax, este yo que es un violador, es un psicópata, un asesino sin escrúpulos y tal, se engordó 30 kilos para hacer el papel, a base de hacer 8 comidas diarias, según he leído, y realmente está espectacular. O sea, es de aquellos papeles que dices que reivindica completamente a un actor. Estoy muy, muy, muy a favor de Colin Farrell, y estoy revisando algunas películas suyas y pensando, pues mira, no está mal el tío, ¿sabes? No está nada mal.
A ti lo que te gusta es que retraten bien en el rodaje, digamos, o en el producto final, que se retrate bien lo atroz que era ese trabajo, ¿no? Sí, el trabajo de ballenero.
Esto, tanto la novela como la serie, esta ensangrentada, lo hacen muy, muy bien. O sea, era una cosa repugnante. Se nos hubieran puesto a bordo de uno de esos balleneros, o nos hubiéramos quedado, bueno, era espeluznante, no solamente por el trabajo con la sangre, con el descuartizamiento de un animal tan grande como es una ballena, que además no nos olvidemos, es un mamífero, con lo cual le da una cierta proximidad, ¿no? Y además aprovechan y de paso cazan focas también, o sea, también ves todo lo que era la masacre de la caza de focas, porque eran un poco generalistas, ¿eh? Si estamos a focas, estamos a focas, estamos a ballenas, a ballenas. Pero la caza de la ballena, con todo lo que tiene, también hay que pensar lo que era entonces subirse en un bote e ir remando hasta la ballena, que a veces eran cachalotes, o sea, animales muy peligrosos, clavarle el arpón, dejarse arrastrar en lo que se llamaba el trineo de Nantucket, que era cuando te arrastraba la ballena hasta que se cansaba, y luego sacarla, llevarla hasta el barco y despiezarla, ¿no? Era un trabajo brutal para gente muy, muy, muy brutal, y estaban muy embrutecidos la gente de la caza de la ballena. Y ya te digo, la película y la novela lo reflejan de manera extraordinaria también, las relaciones a bordo entre esta gente que pasaban tantos, prácticamente meses y años a bordo de un barco, sin tener otra relación que entre ellos, y la verdad, además la perspectiva del cirujano que va viendo las enfermedades que van apareciendo a bordo, descubre un caso de violación de un grumete, o sea, es todo un mundo de un sórdido que comulga muy bien con la parte más tremenda de Moby Dick, de la novela de Melville.
Nos habría encantado tener a un cazador de ballenas español en algún lugar del mundo. No lo hemos encontrado. Y yo no sé si queda algo que añadir por parte de el editor de Ediciones del Viento, la editorial que publicó esta novela a la que hacías antes referencia, La travesía del cachalote, de Frank Thomas Bullen. Eduardo Riestra, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estoy muy bien, muchas gracias.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Jacinto, ya estás de vuelta de América.
Bueno, sí. Al final no fui porque resulta que el fuerte del último mohicano está cerrado. Ahora en invierno.
No, o sea que esperaba no. Esta razón. A ver cómo es.
Vaya,
esto del fuerte del último mohicano.
Sí,
a ver,
sí, claro. Sí, no, es que
Eduardo ha publicado, una reeditado el último mohicano, porque estamos en aniversario de la novela, y yo pensaba ir al Fort Henry, que es donde William Henry, donde se produjo el episodio central del último mohicano, pero resulta que está cerrado en invierno, y entonces, claro, esto me ha frustrado bastante.
No, ¿eh? Ya eras en
ya
junio, no te preocupes, cuando se abra.
Pero bueno, lo que sí te quería decir es que a raíz del artículo tuyo sobre las ballenas, me he visto la serie, que no la había visto, de la que estabais hablando, la sangre helada, que me ha impresionado muchísimo también. Pero está llena, para mí, desde mi punto de vista, de referencias. O sea, por esa serie aparecen cosas como incluso Frankenstein, porque el ballenero, el arponero, el malvado este, es como el monstruo cuando va escapando por los hielos, ¿no? Que es un asesino. Y tiene muchísimas influencias de muchas cosas, desde luego de Moby Dick, de la caza de ballenas, se ve perfectamente lo que describe este La travesía del cachalote, ¿no? De Frank Bullen. Que son
Libro que has publicado tú, que es tan bueno, que son las memorias de este marino de Frank Thomas Bullen.
Sí, que es una. Bueno, que cuenta además la época de la caza de ballenas del siglo XIX, que es lo que recoge también Moby Dick, ¿no? Lo que recoge a Hap, que por cierto me hizo mucha gracia cuando hablabais de la película, me recordó al Fulner de Adivina, que no es poco, ¿no? Como hablaban de Gregory Peck y esto. Pero sí, es una serie que me encantó, ¿eh? O sea, me pareció muy bien, muy.
Sí. Y leyendo, Eduardo, La travesía del cachalote, ¿cómo de dramática era la vida en esos balleneros?
Mira, La travesía del cachalote tiene una cosa impresionante, es que, bueno, Moby Dick, ya lo sabéis, realmente es una enciclopedia. Cuando decíais que se había reducido a una serie de breve de folios la historia, realmente la historia es muy simple, ¿no? Es muy, muy casi lineal. A mí me encanta el arranque cuando él llega llega a Nantucket. Por cierto, que Javier Reverte tenía un hijo que se llama Ismael, por Moby Dick, que era un gran admirador de Moby Dick, y que estuvo en Nantucket y estuvo visitando toda
Javier, pista, ¿no? Con Javier y con Eduardo teníamos que haber ido a buscar a un devorador de hombres a la India, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Están surgiendo unos temas aquí tremendos.
Sí. No, pero lo que os quería decir Moby Dick es una enciclopedia en que habla de la ballena desde 17.000 puntos de vista, todo el arranque, es todo tipo de citas donde se cita la ballena, desde la Biblia hasta los clásicos griegos y latinos y de todo, ¿no? Y de fondo va, de línea conductora, va contando la historia del capitán Ahab con su pata de hueso de ballena y su mal carácter, ¿no? Y viene yendo en el Pequod a buscar a Moby Dick. Pero la travesía del cachalote es una historia real, es la experiencia que cuenta un primero grumete y después marinero y después ya un oficial del barco, de un barco ballenero que se llama el cachalote, que da la vuelta al mundo durante 2 años, me parece que es cazando cachalotes. El cachalote tiene dientes, no es como la ballena, ¿no? Es muy duro y muy difícil. Y las situaciones que cuenta es que lo que vimos en la serie, esta se queda corto. O sea, no hay un asesino así, pero te recuerdo, Jacinto, cuando aquel hombre negro agarra al capitán, pega un salto y se lo lleva al mar y se acabó el capitán. Se hunde en el océano, ¿no? O sea, es violentísimo, es crudísimo y es real. Que es algo impresionante, ¿no?
Y si alguien hoy, por algún motivo extraño, quisiera hacerse cazador de ballenas, que por cierto se dice cazador, no pescador de ballenas, sí. Será porque son mamíferos, claro. ¿Qué aprendería con estos libros? Aprendería a cambiar de oficio, claro.
Bueno, cambió mucho todo. En Galicia tuvimos balleneros hasta hace muy poco, ¿eh? O sea, en Alo de Corcubión, en un sitio que se llama Caneliñas, teníamos un puerto de ballenero en el que se llegaban los barcos balleneros. Era una empresa además con los noruegos y allí se despiezaban, hubo un tiempo en que se empezaron a cazar arpones que explotaban, las cabezas de los arpones,
y las ballenas
se morían enseguida. Pero eso después volvieron a la tal, pero desde el año 85 pues se acabó la caza de ballenas, ¿no?
Afortunadamente, porque hay que recordar que, claro, que la ballena, cuando la ves en el mar, puedes confundirla con un pez, pero luego cuando la ves de cerca, claro, es un animal muy próximo. La mirada de la ballena, los ojos, la forma en que interactúan con sus crías y con los otros elementos de la manada, es muy bestia. Y realmente la serie esta que decíamos de Sangre Helada, cuando ves el momento en que Drax, el arponero, se sube encima de la ballena y la mata, la liquida con el arpón clavándoselo en el espináculo, no sé, es se te quitan ganas de volver a ver algo así. Es tremendo, 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 ¿eh?
Frente a ese cúmulo de heroicidades que estás contando, Jacinto, yo tengo que decir que yo estuve en Nantucket e intenté ir a ver ballenas. Nantucket está cerca de Cape Cod, en Massachusetts. Era una travesía de 4 horas. Yo había presumido durante décadas de que no me acordaba cuándo fue la última vez que había vomitado, y estuve las 4 horas básicamente vomitando. Y recuerdo, pues sí, una masa lejana, ¿no? Entre medias de tanto vómito. Quiero decir que llegar hasta donde están ya sí. Es para héroes.
Es bonito Nantucket, ¿eh? Yo fui en avioneta, sí. desde Boston, que claro, también es una aventura, ¿eh? Porque vas en una avioneta que te pesan antes de subir para ver en qué sitio te tienes que colocar, ¿sabes? Es una cosa bastante tremenda. Y la isla me pareció maravillosa, que conserva mucho además el recuerdo de todo lo que era la épica de la caza de ballenas y el mundo de Moby Dick. Se cerró, acabó dejando de funcionar Nantucket porque se crearon unos bancos de arena que los barcos ya no podían entrar y salir, me explicaron, ¿sabes?
Pero todos los libros, todos estos, incluso de los que hablamos ahora, están basados en Moby Dick, están escritos con su permiso, ¿no? Tú, creo que, Jacinto, tienes un ejemplar de la primera edición.
De este libro que ha publicado Eduardo, sí. Tengo una primera edición que la encontré por casualidad en un anticuario y es una maravilla, pero bueno, hay que decir que También Moby Dick está basada en muchos libros. Acuérdate que la experiencia original del hundimiento de un ballenero por un cachalote es una historia real que Melville descubrió y la utilizó como centro de su novela. O sea, es una historia real. Aquella que sale en la película En el corazón del mar, ¿sabes? Que se hizo una
el Essex, película. Me parece que es, ¿no?
El ballenero Essex que lo hundió un cachalote.
Sí.
O sea que ese momento, Melville, claro, navegó mucho, fue ballenero y recopiló muchísimas historias y muchos de los personajes tienen una transposición directa.
Y si pensamos en ballenas de cine, pues tampoco hay tantas, ¿no? Pinocho.
Pinocho, sí.
Willy.
Sí.
Bueno, es una orca, pero liberata Willy. Bueno, tenemos la bíblica, ¿no? La ballena de que se tragó a Jonás. Que precisamente el episodio se recuerda también en Moby Dick. Y curiosamente hay una novela que va a dar pie a una película este año, una película que se llama Whale Fall, que es sobre un buzo al que se lo traga un cachalote. Y se ve que es un caso real de un personaje que realmente estuvo unas horas dentro de un cachalote que se lo tragó y consiguió sobrevivir porque llevaba el equipo de buceo. Y bueno, esta historia ha dado pie a una novela y va a dar pie a una película. O sea, es un caso real de engullimiento de una persona por un cachalote, ¿sabes?
Paqui, que es gallega, me apunta que en las costas gallegas se pueden ver ballenas, en las CIES, cerca de Fisterra, en la Costa de la Morte, en las Rías Baixas este verano se avistaron también ballenas azules. No es tan complicado, ¿no, Eduardo?
Sí, sí. Es verdad, bueno, nosotros ahora estamos, ya lo sabéis, porque sale todo el rato en la prensa, teniendo problemas graves con las orcas. Pero sí salen ballenas, bueno, tenemos todo tipo de rorcuales, mucho delfín, que son nada, pues muy amigables y tal, pero tenemos un grupo de orcas
cuidado con las orcas,
o sea, con bastante mala idea, ¿no? Y que están poniendo en peligro a los barcos, desde luego, a los barcos de recreo, ¿no? Los barcos de vela, sobre todo.
Un tema de que se desconciertan con los ecos de los motores y tal, y que eso les provoca un...
Y supongo locas,
que también la situación del mar, que la situación de los océanos es bastante
crítica. No está muy
crítica,
claro, ¿no? Jacinto, porque se habla también a barcos que van a vela y les atacan el timón, ¿sabes? La pala del timón y parece que son malintencionadas.
Malintencionadas.
Que tienen mal carácter, básicamente. ¿No?
Esta es la perspectiva Moby Dick, tienes perspectiva Hub, me parece.
Sí.
Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis que precisamente esta semana se ha publicado un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros instituciones que adelantan la historia de la caza de las ballenas mil años, hasta hace 5.000 años en Sudamérica? Se ve que en las costas de Sudamérica los indígenas brasileños cazaban ballenas de una manera bastante, bastante industrial y por tanto se habrían adelantado mil años a las primeras evidencias de caza que estaban documentadas en las sociedades del Ártico y del Pacífico Norte. O sea, curiosamente, esta semana es noticia la historia de la caza de ballenas. O sea, aquí para darnos un poco de... ¿sabes?
Bueno, oye, pues Eduardo Riestra, que es editor de Ediciones del Viento, que además me encanta que te fijes en estas novelas. Sois pocos los que tenéis la iniciativa de publicar o a veces republicar estas obras de arte, ¿no?
Sí, la verdad es que a veces, bueno, rescatamos muchas y publicamos muchas que no se habían publicado nunca y que a lo mejor son del siglo XIX y que uno no entiende cómo nunca se hayan publicado, ¿no? Hablamos de esta, la de Bullen, pero también hemos publicado nosotros, pues, Two Against the Ice, la de Perdidos en el Ártico, de Mikkelsen, que, por cierto, se desarrolla en Groenlandia, tan de moda en este momento, ¿no? En Groenlandia, unos tipos, en principios del siglo XIX, que se van a buscar unos documentos de un barco perdido y abandonado, que había previamente ido una expedición para comprobar si el viaje de Peary decía la verdad o no, que Peary no decía mucha verdad en sus viajes. Y entonces estos se quedaron atrapados en el hielo. El aventurero, el viajero, el navegante, este Mikkelsen, y un tipo que encontró por el camino en un puerto militar que se le subió, que era un mecánico. Y al final el barco se tiene que ir, pero ellos dos se quedan, que se llama Iver Iversen, me parece. Y se quedan tres años.
¿De qué nacionalidad el mecánico? ¿Era danés? ¿Era americano?
Sí.
No te pregunto, Eduardo, que sí. En la novela, ¿de qué nacionalidad era el mecánico? No,
estos eran daneses, los dos. Estos eran daneses. Sí.
Qué gracia Trump, que ha dicho, ha reivindicado un poco como vikingo. Dice, bueno, si los vikingos lo conquistaron, que no había nadie en Groenlandia y los vikingos dijeron que era suya, pues ¿por qué no puedo decirlo yo, no? De verdad que cuando quiere echar mano de la historia, el tío...
Hay muchas concomitancias entre los vikingos y Trump.
Pero pasa lo mismo con
Trump.
Estados Unidos. Sí. Oye, sí, claro. Hace 500 años, pues hace 500 años también los Estados Unidos había ahí unos indios, ¿no?
Claro, igual los daneses podían reivindicar Estados Unidos, ¿no?
Que sí, que
los
Manhattan,
eran los primeros, o sea que... Sí, sí.
Eduardo Riestra, gracias por la conversación, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Un y tú, abrazo, tú Jacinto, Eduardo. Por cierto, no pensé que te haría esta pregunta, pero ¿qué pasó, hablando de ballenas y literatura, qué pasó entre tú y el premio Nobel de Literatura?
El Hawkeye. Sí. Pues mira, coincidimos en Marrakech en unas conversaciones literarias y yo le pregunté por el tema este de la ballena, que en una de sus novelas sale una ballena que la llevan de un lado a otro por Hungría. Y le dije que si era un simbolismo, si tenía relación con Moby Dick, y me pegó una bronca y me dijo, es que tenéis que ver simbolismos en todas partes, es que no tiene nada que ver, no sé qué tal, igual. Y yo pensé, bueno, pues vale. Pero resulta que tiene una novela, me lo explicó Rodrigo Fresán, que tiene una novela basada en Melville, o sea que realmente él es un apasionado de Melville, de Moby Dick y todo eso. Debía tener mal día, antes de que le dieran el Nobel. ¿Sabes?
Exacto. Jacinto Antón, el último mohicano. Hasta la próxima.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
A vivir que son dos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.